Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano, a los que todavía no se han acostado. La noticia a estas horas está en Alemania y está también en Kenia. En Alemania los colegios electorales abren dentro de 2 horas. En Nairobi es noticia un centro comercial que ha sido asaltado por la milicia fundamentalista Al-Shabaab. Ese asalto ha provocado 39 muertos ya y 150 heridos, aunque el número de muertos puede elevarse. 2 españolas han conseguido escapar sanas y salvas, una madre y su hija, que se refugiaron inicialmente cuando se produjo el ataque en Los Probadores. El periodista español de la agencia EFE, Javier Tiana, se encontraba en el lugar de los hechos y nos ha contado esto. Ahora les ofreceremos ese testimonio de este compañero Javier Tiana, que estaba en el lugar de los hechos. Ahora lo pueden escuchar.
La lógica nos dice, a los que conocemos aquello, que a la hora de la mañana a la que ha sido, esto ha sido en torno al mediodía, a la una, el centro comercial tendría que estar lleno un sábado por la mañana. Estar lleno pueden ser varios centenares de personas, incluso me atrevería a decir que más de 1,000 personas, incluso 2,000 también podría haber dentro del centro comercial.
Y acabamos de recibir un tuit que han hecho público las autoridades de Kenia, en el que se asegura que a las 6 de la mañana hora local, 5 de la mañana hora peninsular, el ejército de Kenia y las fuerzas especiales tienen bajo control la planta primera y segunda del centro comercial. Partes de la planta baja y del sótano permanecen sin controlar. Les iremos contando en los próximos minutos todas las novedades que se produzcan. Alemania vota, toda Europa está pendiente de los resultados. Dentro de 2 horas, como les decíamos, abren los colegios electorales. Casi 63 millones de alemanes están convocados a las urnas en el país más poblado y más rico de Europa. No todo está decidido en estas elecciones, en las que Merkel parte como la gran favorita para un nuevo mandato. Ayer la canciller, en el último acto masivo, en el último acto de campaña, la campaña continúa hasta el final, pero ayer se celebró, digamos que el último momento, el último meeting. En ese último meeting, Merkel pidió el voto para construir una Alemania fuerte que sea respetada en Europa. Los mensajes de la canciller fueron claros. Si Alemania tiene una economía saneada, es porque hizo reformas cuando era el enfermo de Europa. Merkel puso como ejemplo la reforma de las pensiones. Además, la canciller hizo un discurso europeísta a favor de una Europa fuerte, pero advirtió a los países del sur que hay que seguir haciendo reformas.
Quien todavía no ha entendido que los eurobonos no son una medida de salvamento contra la crisis, es que no ha entendido nada todavía de esta crisis.
Esta advertencia sobre los eurobonos fue bastante clara. Merkel está por una Europa fuerte, Merkel está por la solidaridad con los países del sur, pero hay líneas rojas que no piensa cruzar, y una de ellas es esta: no habrá eurobonos. El líder de los socialdemócratas, Steinbrück, también habló en su último acto de campaña de la responsabilidad de Alemania con el resto de Europa.
El gobierno alemán tiene una clara responsabilidad europea, mantener este continente unido, y eso es lo que yo haré.
Merkel llega a las elecciones de hoy con un alto grado de popularidad, un 60% aprueba su gestión. La última encuesta le da a la actual canciller un 40% de intención de voto, sube un punto respecto a la semana pasada. Al SPD, a los socialdemócratas, un 26%. A los liberales se le atribuye la última encuesta un 5% de intención de voto y a Alternativa para Alemania un 4%. Estas dos últimas cuestiones, el voto que consiga los liberales y el voto que consiga Alternativa para Alemania, son las cuestiones clave en estas elecciones. Si efectivamente, como dice esta última encuesta, los liberales consiguen un 5%, entran en el Bundestag. Eso significará que Merkel volverá a gobernar con ellos. No es lo que más nos conviene a los españoles. A España, como a todos los países del sur, nos convendría que los liberales no llegaran al 5%. Entonces, habría que formar una grosa coalición. Merkel tendría que pactar con los socialdemócratas. Una coalición SPD-CDU sería más europeísta, estaría más dispuesta a aplicar políticas de estímulo, sería más flexible con el control del déficit. No es que haya grandes diferencias, no es que haya una Merkel con los liberales y otra Merkel con los socialdemócratas, pero sí habría algo más de flexibilidad. Y en España seguimos pendientes de la operación del Rey, que nos anunciaron el pasado viernes, nueva operación de cadera de don Juan Carlos. De momento no se ha decidido ni dónde ni cuándo se va a realizar la operación. El Rey sigue este lunes con su agenda. Ayer el gobierno y los partidos le desearon una pronta recuperación al Rey.
Que sea todo un éxito la próxima intervención quirúrgica, su majestad el Rey, y que pronto pueda estar totalmente recuperado. El Rey ha sido y es uno de los mayores activos que disponemos en España en general y particularmente en la economía española, porque es el mayor y el mejor impulsor de inversiones en España.
Y al secesionismo catalán se suma ahora el secesionismo vasco. A Urkullu, al Lehendakari, le teníamos hasta hace unos días muy calladito, pero ya ha empezado a hablar. Y mucho estaba tardando en pronunciarse. El jueves, en el debate de política general en el Parlamento Vasco, dijo que lo suyo era defender el derecho a decidir en el País Vasco, es decir, el derecho a la secesión. Y en una entrevista concedida el viernes a Euskadi Irratia, aseguró que su modelo es el de Escocia, es decir, el de un referéndum secesionista. Ayer, la líder del PP Vasco, Sánchez Quiroga, dijo claro que el modelo de Urkullu es el modelo de Mas.
Y ese mismo PNV ahora saca el derecho a decidir como mantra para tapar su mala gestión. No admitimos lecciones del nacionalismo sobre nuestra identidad vasca. La democracia consiste en decidir dentro de la ley, y esto no es ninguna broma.
Los que estaban ayer bastante enfadados con Urkullu, y es lógico, eran los socialistas vascos. Hace no muchos días los socialistas vascos han firmado un acuerdo para apoyar al gobierno del PNV. No es un pacto de legislatura, pero casi. Quieren recaudar con este acuerdo que han firmado 1.500 millones más, quieren una estabilidad para el gobierno del PNV. Pero después de firmar ese acuerdo, ahora el PNV habla de secesión. Lo que teme Patxi López, lo que temen los socialistas vascos, es que el PNV, después de haberles arrancado el apoyo parlamentario, se vuelva hacia Bildu para sacar adelante la secesión, lo cual sería evidentemente una traición. De hecho, ayer Patxi López aseguró que el PNV vuelve a Lizarra, ya recuerdan ustedes, al acuerdo con ETA de 1998, aquel acuerdo con el que se quiso frenar el sentimiento anti-etarra que provocó todo el terrorismo. Claro, ahora Patxi López se da cuenta de que, en el fondo, el PNV acaba siempre tirando al monte, al mismo monte. ¿Han pecado de ingenuos los socialistas vascos? ¿No se han dado cuenta de que al final PNV y ETA irán juntos? ETA-Bildu, queremos decir. Preguntas que quedan ahí después de lo sucedido en los últimos días. La crónica política de las últimas horas se completa con la polémica sobre la reforma de la enseñanza. Rubalcaba anunció ayer que el PSOE va a apoyar las movilizaciones convocadas en la educación para finales de octubre, y Rubalcaba aseguró que el modelo de enseñanza del PP discrimina. Es uno de los argumentos que más se utiliza últimamente Rubalcaba.
La derecha siempre ha pensado que si alguien fracasa o va con retraso, acaba molestando, lo mejor es excluirlo y ya está. Sabiendo además que es verdad que la educación es una carrera, pero no todos salen del mismo sitio, ni todos llevan el mismo equipamiento, ni todos tienen las mismas ayudas. Y que, por tanto, esa exclusión temprana no importa mucho, porque finalmente reproduce cabalmente el origen social de quien accede a la educación.
Bueno, en este asunto Rubalcaba tendría mucho que callar sobre la discriminación o no discriminación que se puede producir con la reforma educativa. Aquí la discriminación que ha habido ha sido que con las leyes socialistas, como la educación pública ha bajado tanto de calidad, solo tiene buena educación quien se la puede pagar. Solo tiene buena educación, solo tiene buena enseñanza quien puede acudir a la enseñanza privada. Esa es la principal fuente de educación. Antes, cuando en España había buena educación pública, cualquiera, tuviera o no tuviese dinero, podía llegar a cualquier sitio, porque la educación pública le garantizaba la formación necesaria. Después de décadas de leyes socialistas, ¿qué pasa? que esa educación pública no es de calidad, que no te garantiza que puedas llegar a cualquier sitio. Solo pueden llegar a cualquier sitio los ricos, los que se pueden pagar una educación privada. Y esa es la consecuencia de la política socialista en educación. Eso hay que repetírselo al señor Rubalcaba mañana, tarde y noche. La igualdad se consigue, se mantiene, mientras tengas una educación pública a la que cualquiera pueda acceder. Y el que tiene dinero y el que no tiene dinero puede tener la misma educación. Esa es la garantía de igualdad, cosa que no sucede en este momento porque las leyes socialistas han provocado mucho fracaso escolar, mucho fracaso educativo. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos información, aquí lo nuestro es contar noticias con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Burguera.
Siria empieza a colaborar y envía información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La Secretaría Técnica de esta organización ya está estudiando los datos remitidos, ya que será una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos y Rusia para evitar un conflicto armado.
El Papa Francisco ha anunciado este sábado nuevos cambios en el gobierno de la Iglesia. Entre ellos está el arzobispo Beniamino Stella, que ha sido nombrado como nuevo responsable de la Congregación para el Clero, y Monseñor Lorenzo Baldisseri, que dirigirá el Sínodo de los Obispos.
El exdirigente del Partido Comunista Chino, Bo Xilai, ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los delitos que se le imputaban por malversación de fondos, aceptación de sobornos y abuso de poder.
En Argentina ha comenzado la campaña electoral para las elecciones legislativas que comenzarán el próximo día 27 de octubre. La oposición sigue escalando y Sergio Massa pretende romper la hegemonía de Cristina Fernández de Kirchner.
Varios miembros de ETA residentes en Venezuela han pedido al mandatario Nicolás Maduro que no colabore con el gobierno de España. Este anuncio se produce un día después de la detención del etarra Asier Guridi Zalón, fugado desde 2001.
La Guardia Civil ha detenido en Santander a la pareja de la mujer hallada muerta en Palencia. El hombre, natural de la localidad cántabra de Caloca, fue arrestado en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco y ha sido puesto a disposición judicial.
En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, las autoridades francesas han interceptado uno de los mayores alijos de droga registrados en el país galo, casi 1,2 toneladas de cocaína procedente de Venezuela.
El actor mexicano Eugenio Derbez donará $1,000,000 a todos aquellos afectados en Acapulco tras las tormentas que han sacudido estos días México. Derbez ha comunicado que el dinero procederá de la venta de taquillas de su reciente película proyectada en Estados Unidos.
Pues vamos con la previsión meteorológica. Vamos a seguir teniendo, Javier Burguera, buenas temperaturas durante el domingo.
Así es, el otoño entra, pero la sensación sigue siendo veraniega. Cielos despejados en prácticamente todo el país, salvo en el litoral mediterráneo y en puntos de Galicia. Las temperaturas siguen siendo elevadas, con máximas de 35 grados y mínimas de 8, sobre todo en zonas de interior. El viento será flojo, salvo en el estrecho, que soplará con fuerza.
Gracias, Javier. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Tienes para tu información.
Acción número 4.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades. Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Festival de Cine de San Sebastián.
Cobertura especial en COPE del 20 al 28 de septiembre.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan menos de 2 horas para que abran los colegios electorales en Alemania. La participación ha ido descendiendo en las últimas convocatorias electorales hasta el 77%. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 6 de la tarde. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.
Buenos días. Ya sabemos que Merkel será hoy la más votada. Sobre eso las encuestas no dejan lugar a dudas. Se espera aproximadamente el 40% de los votos. Pero las urnas tienen que despejar hoy todavía dos incógnitas. La primera es si los liberales del FDP consiguen al menos el 5% de los votos. Así Merkel podría repetir la actual coalición de gobierno y tendríamos pues más de lo mismo en Alemania. Si no lo logran, tendrá que buscar otros socios de coalición que impondrán condiciones a la canciller. Quizá hubiese alguna consecuencia en su política europea. Y la segunda incógnita, no menos importante, es si conseguirá entrar en el Parlamento el nuevo partido conservador y euroescéptico Alternative für Deutschland, que quiere, por ejemplo, que los países más rezagados en la salida de la crisis sean expulsados del euro y que la zona euro quede restringida a un club más exclusivo de economías más similares entre sí. Eso sí que supondría un gran cambio en la política alemana y sería un cambio muy negativo para los países mediterráneos del euro.
Merkel tiene una alta aprobación entre los alemanes, una aprobación que llega hasta el 60%, pero el desencanto y la desafección hacia la política crece. Ángel Rubio, enviado especial a Berlín.
Sin jornada de reflexión, porque aquí en Alemania no las hay, los alemanes tienen claro quién ganará estas elecciones, Angela Merkel, aunque nadie se atreve a asegurar con quién tendrá que gobernar. Gerard es un alemán residente en Berlín y piensa como la mayoría.
Maybe they will govern together with SPD.
Probablemente, nos dice Gerard, Merkel tendrá que gobernar con el SPD, con los socialdemócratas, y hacer una gran coalición. Y es precisamente esa gran coalición en la que muchos ven la solución para que Alemania no sea tan dura en sus exigencias a otros países. Lo piensa, por ejemplo, Pablo, un joven español que lleva en Berlín desde hace 5 años.
Si el FDP consigue ese 5% y se une con el CDU a los UTU Europea, se nos va a complicar más la situación. Pero si se juntan con el SPD y con partidos de centro-izquierda, puede ser que las políticas tan radicales de Angela Merkel que nos han parecido a nosotros se diluyan y den un poco de respiro.
Como anécdota, la que se ha puesto en marcha en internet aquí en Alemania, electores alemanes que ofrecen su voto a ciudadanos de otros países que trabajen aquí, es la forma, dicen, de devolver el castigo que Alemania infringe a otros países menos aplicados.
Y tenemos novedades sobre el asalto y secuestro de un grupo importante de personas en un centro comercial en Nairobi, un asalto y secuestro que ha provocado ya al menos 39 muertos y 150 heridos, según las últimas informaciones de las fuerzas de seguridad y del ejército. Hay varias plantas del centro comercial controladas, pero otras todavía no han sido controladas por esas fuerzas de seguridad y hay algunos rehenes que no están todavía a salvo. Javier Burguera.
El grupo islamista somalí Al-Shabaab se ha atribuido la matanza por Twitter y permanece atrincherado en el lugar. Aún hay cientos de rehenes, como decías, en el interior, y las fuerzas de seguridad kenianas ya han iniciado las maniobras de asalto. Según fuentes locales, los soldados ya han contenido a los milicianos, pero no tienen el control sobre los rehenes, ya que se hallan dispersos en varias plantas del centro comercial. Entre los fallecidos hay 2 franceses y 2 canadienses. Además, en un comunicado, Estados Unidos ha confirmado que varios de sus ciudadanos han sido heridos en el ataque. De momento hay 5 personas liberadas y las 2 españolas han salido ilesas. Todo comenzó a plena hora punta del mediodía, sobre la 1, cuando 10 hombres armados con pistolas y granadas iniciaron un tiroteo mortal contra la multitud que en ese momento estaba de compras. Disparaban a cualquier persona que se les cruzaba por el camino y algunos testigos señalan que los terroristas hacían preguntas sobre el Corán y todos aquellos que no acertaban recibían un disparo.
Después de que se anunciara este viernes la nueva operación de cadera del rey, don Juan Carlos mantiene para este lunes su agenda. No está decidido todavía cuándo será la operación, no será en cualquier caso inminente. La doctora Pilar de Andújar le explicaba así en COPE la importancia de la rehabilitación.
Pensando en su majestad, en su estado, en el tipo de intervenciones anteriores que ha tenido, no sé, pero pienso que los españoles debíamos pensar que lo importante es que se rehabilite bien. Y yo creo que esos 6 meses podrían llegar.
Lo de poner a caldo al ministro de Educación, José Ignacio Ver, es una auténtica moda. El director de cine, Juan Antonio Bayona, que aprovechó ayer su discurso al recibir el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián, aprovechó el discurso para reprender al gobierno por la subida del IVA. Ver respondió anunciando que el cine va a ser asignatura en el colegio. Daniel Trigo.
De nuevo, el ministro Wert en un escenario que podría considerarse hostil a su presencia en el mundo del cine. El ministro iba con una noticia bajo el brazo. La reforma educativa incluirá una asignatura de cultura artística visual y audiovisual. Más que una noticia, fue una respuesta a las críticas que en su intervención vertió hacia el gobierno el director José Antonio Bayona, que recibía de manos de Wert el Premio Nacional de Cinematografía.
Una de las empresas con las que trabajamos se han visto obligadas a cerrar y cientos de salas de exhibición han desaparecido el último año. En parte con el agravio de haber sufrido una subida del impuesto del IVA y la permisividad con la que trabajamos el asunto de la piratería en este país. Así que, por favor, pido que tomemos conciencia.
Sobre el IVA dijo después Bert que estamos en la misma situación en la que estábamos hace un año.
Ayer el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, volvió a cargar contra la reforma educativa del Partido Popular, del Gobierno. El PSOE va a apoyar la huelga general de educación que va a tener lugar a finales de octubre. Gerardo Siniaga.
Para los socialistas, la nueva ley educativa es injusta, excluyente y económicamente insostenible. Dicen que generará marginados que tendrá que mantener el Estado en el futuro. Por eso, Alfredo Pérez Rubalcaba ha confirmado en Cantabria que apoyarán la huelga general educativa convocada el día 24 de octubre.
Que el Partido Socialista va a apoyar las movilizaciones contra la ley BERT. Significa que vamos a estar ahí, con vosotros, defendiendo que la retiren y defendiendo un modelo alternativo de escuela. Vamos a estar en las movilizaciones contra la ley BERT, que es la ley Rajoy.
Rubalcaba también ha confirmado que derogarán la LOMCE si los socialistas ganan las próximas elecciones generales.
Esta semana el PSOE va a intentar que se debata una reprobación a Rajoy en el Congreso, algo que no está contemplado en la regulación parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
El PSOE se resiste a soltar presa la oportunidad perdida que representó la interpelación defendida por Soraya Rodríguez y rebatida por Soraya Sáenz de Santamaría da paso esta próxima semana a una moción contra Mariano Rajoy. Los socialistas buscarán que el Pleno debata y vote el reproche al presidente del Gobierno por haber mentido en sede parlamentaria sobre el caso Bárcenas. Al menos así consta en el insólito texto presentado en el registro y que deberá pasar el filtro de la mesa del Congreso, órgano donde el PP dispone de mayoría absoluta para ejercer el veto. La iniciativa elude pedir la reprobación de Rajoy para sortear ese posible obstáculo, pero sí le insta a asumir responsabilidades políticas. El PSOE da por hecho que el jefe del Ejecutivo faltó a la verdad en la Cámara sobre su relación con Luis Bárcenas, por ejemplo, al afirmar que rompió con el extesorero cuando se supo que tenía cuentas en Suiza. En esa línea, el principal partido de la oposición insiste en que el embuste es rechazable y provoca el quebranto del crédito de las instituciones democráticas ante la ciudadanía.
El PP y el PSOE criticaron ayer a Íñigo Urkullu, que ha apostado claramente por la vía catalana, por una secesión como la que quiere impulsar Artur Mas. Ana Palacios.
La presidenta del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, ha acusado al lehendakari Iñigo Urkullu de aplicar el modelo de Artur Mas en el País Vasco, es decir, utilizar el derecho a decidir para tapar su mala gestión. Por otro lado, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha asegurado que si Urkullu pretende volver al pacto de Lizarra cuando habla de un nuevo estatus político, jamás contará con el apoyo de los socialistas.
Se pretende volver al acuerdo entre nacionalistas, volver al pacto de Lizarra o a planes Ibarretxe, si se pretende volver a los tiempos de la división, nos va a tener enfrente a los socialistas, porque estos no son tiempos de divisiones.
Además, ha reprochado al lehendakari que no concretara en el Parlamento Vasco en qué consiste el nuevo estatus que propone.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, destacó ayer que la bajada de la prima de riesgo demuestra que los inversores han recuperado la confianza en España. Santiago Morollón.
José Manuel Soria asegura que es necesario seguir por el camino de las reformas y que la hoja de ruta es la correcta, a pesar de que haya indicadores como el consumo débil o el desempleo que todavía no han reaccionado. En cambio, señala, hay otros datos más positivos, como por ejemplo el de la prima de riesgo. En un año hemos pasado de una situación al borde del rescate a otra muy distinta en la que el país despierta más confianza.
Pone de manifiesto, sobre todo, una mayor confianza y una mayor credibilidad en la economía española. ¿Significa que hayamos hecho ya todo? No, en absoluto. Significa que el camino trazado, que la hoja de ruta es la adecuada, pero que tenemos que persistir en el conjunto de reformas que estamos haciendo.
Precisamente esa confianza, dice Soria, es la que hace revivir el interés por invertir en nuestro país. España, asegura el ministro, vuelve a ser un país económicamente atractivo.
Esta música nos anuncia que estamos en el tiempo de la tecnología, en la mañana de fin de semana de COPE. Con la ayuda de Javier Burguera vamos a repasar las últimas novedades. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Qué nos traes?
Pues vamos a comenzar con una poderosa alianza tecnológica con base humana.
¿Y mi muestra? En el frigorífico a la izquierda. ¿Qué bolsa? No, coge cualquiera.
¿La compruebo antes?
Si quieres.
Oh, vaya, ¿qué le pasa a la máquina?
Está perfectamente, es la orina la que está cargada. Has vuelto a beber.
No es verdad.
Oh, Dios, Eugene, son las 8 de la mañana. No he bebido.
¿Reconoces la película, Fernando?
Me parece que es Gattaca, ¿no?
Así es. Es una de las películas, pues, de ciencia ficción que traía el debate entre la tecnología y la vida. Uh-huh. Y nos viene perfecta para ilustrar el gran acuerdo entre los gigantes de Internet. Aunque poco más se sabe, Apple y Google se han puesto de acuerdo y han creado Calico. Es una compañía que investigará en temas de salud, envejecimiento y también pondrá el foco en la curación del cáncer.
Se van a centrar en investigaciones de enfermedades.
Sí, y qué mejor que dos grandes gigantes de la tecnología e Internet, pues para aplicar sus conocimientos en el campo de la salud. Al frente estará el presidente de Apple, Art Levinson, que ya tiene experiencia gracias a la firma biotecnológica que también dirige.
Bueno, pues esperemos que no sea solo una cuestión publicitaria y que realmente ayuden a combatir las enfermedades. ¿Y con qué más seguimos?
Pues la semana pasada ya te di unas pinceladas del tuitificador, que es una herramienta capaz de captar el audio de un paisaje a través de micrófonos y enviar un mensaje con el sonido a Twitter. Un mensaje con el lenguaje autóctono. Bueno, este es el sonido del Delta del Ebro y se ha obtenido con esta herramienta y se ha grabado con un micrófono acuático y el programa lo ha procesado, lo ha analizado y ha enviado un mensaje a Twitter compuesto por cuatro palabras vinculadas al entorno y por el propio sonido también.
Y lo del micrófono acuático suena perfecto. Esto es como si a través de Twitter pudieras asomarte a un determinado paisaje, ¿no?
Así es, pero vamos a conocer el génesis de esta idea. Lo ha hecho posible el artista e investigador mexicano Efraín Froglia y su socio también Jordi Sala. Empezaron captando el sonido de la zona y con un diccionario autóctono, el programa informático convertía el paisaje en sonido.
Se está escaneando esta atmósfera natural o híbrida y a partir de ahí el software lo que hace es que de alguna forma sirve de escritor de frases relacionadas con la zona en concreto. Entonces lo que tú puedes encontrar es que con el hashtag de Euphonic, que fue el festival en el que sucedió todo esto, tú veías que se estaban tuiteando frases compuestas que algunas veces tenían sentido y otras no, pero lo que es verdad es que representaban un poco el carácter cultural de la zona.
Esta herramienta pretende reflejar sonoramente las costumbres de una sociedad, de un paisaje o de una ciudad. Todo ello expuesto públicamente a través de Twitter.
Bueno, y de hecho es también en entender estos sistemas de comunicación en red como sistemas más complejos en donde se pueden reflejar fenómenos culturales, fenómenos sociales, etcétera, etcétera. Este mismo sistema lo podríamos poner en la Gran Vía o en cualquier otro lado y a partir de ahí poder entender cómo es aquel paisaje sonoro y cómo lo podríamos relacionar con fenómenos culturales, formas de hablar, sonidos locales, etcétera, etcétera. Pero efectivamente es esto, es escanear el audio y convertirlo de alguna forma en expresión propia del lugar.
Los creadores de este programa se encuentran ahora en Brasil, registrando más sonidos y publicándolos en Twitter con el lenguaje autóctono gracias a su programa, el Tuitificador. Si os ha picado la curiosidad, poniendo en Twitter el hashtag Euphonic2012, se pueden ver y oír los sonidos de su experiencia pionera en el Delta del Ebro. Y como apunte final, al hilo de Twitter, ¿qué emoción crees que domina en esta red social, Fernando?
¿Qué emoción domina en la gente que usa Twitter? ¿La curiosidad?
Pues mira, puede ser, pero no. En este caso no es. Es, pues según un estudio que han elaborado científicos de la Universidad China, ha desvelado que la ira es el sentimiento más presente en la red de los 140 caracteres.
Lo que más domina la gente que escribe tweet es el cabreo.
El cabreo. El cabreo y el enfado.
Es un estudio interesante que habrá que tener en cuenta porque ciertamente yo creía que era la curiosidad porque las redes sociales te proporcionan información, pero claro, esto significa que predomina, utilizar Twitter como una vía de protesta o más aún como una vía de descarga de instintividad, ¿no?
Y han llegado a esta conclusión pues después de analizar 70 millones de mensajes.
70 millones de mensajes, ahí es nada. Gracias, Javier. Muy buenos días.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea quiere cambiar el tráfico de mercancías. Hasta ahora el tráfico de mercancías es fundamentalmente a través de carretera, pero se quiere apostar por las autopistas del mar. Álvaro Cotelén.
La carretera ha sido durante años el principal método para el transporte masivo de mercancías, pero su excesivo precio, la congestión de vías y el alto grado de contaminación de los camiones han hecho que la Unión Europea se replantee sus políticas en este sector y apueste cara al futuro por otro tipo de autopistas, las marítimas, las autopistas del mar. Ahí España y Portugal, la península ibérica y sus miles de kilómetros de costa tienen mucho que decir. El objetivo es reducir el impacto ambiental y ahorrar costes en el trayecto. Esta semana tuvo lugar en la oficina de la Unión Europea en Madrid una charla sobre este tipo de vía alternativa. En ella, el presidente de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, Santiago Lanzuela, valoraba así este reto.
Estamos ante un reto muy importante
para nuestros dos países, España y Portugal, y creo que jugarlos juntos puede traer beneficios económicos, sociales y de todo tipo, y particularmente en el empleo en nuestros dos países.
Para seguir avanzando y bajo el nombre de TrainMos, 7 universidades europeas han concentrado los diferentes conocimientos de esta nueva política europea de transporte. José Luis Almazán es el coordinador europeo de este proyecto.
TrainMos es un marco conceptual de reflexión sobre cómo mejorar el transporte masivo multimodal de mercancías en Europa a la vista de la importancia que los costes logísticos tienen en la formación de precios de los productos.
Además, en esta nueva alternativa de transporte, España tiene una pieza clave, el gas natural licuado, el combustible que sustituirá al petróleo en los buques. Somos el país europeo con mayor conocimiento en logística y distribución de este tipo de gas.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La noticia está ahora en Alemania y está en Kenia. En Alemania, porque dentro de hora y media se abren los colegios electorales. 62 millones de alemanes están convocados a las urnas. La gran favorita es Angela Merkel. La gran incógnita es si al final Merkel va a gobernar con los liberales o va a gobernar con los socialdemócratas. Y en Nairobi sigue el ataque y secuestro en un centro comercial por parte de un grupo islamista. Hay al menos 39 muertos, 150 heridos, y las últimas informaciones apuntan a que todavía no se ha controlado ese centro comercial. Las fuerzas de seguridad controlan algunas plantas, pero los rehenes que se encuentran dispersos por todo el centro comercial están todavía en manos de este grupo islamista. Según las últimas informaciones, media docena de vehículos militares han sido desplegados junto a ese centro comercial, con lo cual es probable que en los próximos minutos se produzca un ataque para intentar controlar la situación. Actualizamos otras informaciones. Es noticia también China a estas horas. Importante decisión judicial la que se ha tomado, la que se ha dado a conocer. Actualizamos información con Gloria López Navas y Javier Burguera.
El exdirigente del Partido Comunista Chino, Bo Xilai, ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los delitos que se le imputaban por malversación de fondos, aceptación de sobornos y abuso de poder.
Siria ha empezado a colaborar y ha enviado información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La Secretaría Técnica de esta organización ya está estudiando los datos remitidos, ya que era una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos y Rusia para evitar un conflicto armado.
El Papa Francisco ha anunciado nuevos cambios en el gobierno de la Iglesia, entre ellos el arzobispo Beniamino Stella ha sido nombrado nuevo responsable de la Congregación para el Clero y Monseñor Lorenzo Valdiseri va a dirigir el sínodo de los obispos.
Varios miembros de ETA residentes en Venezuela han pedido al mandatario Nicolás Maduro que no colabore con el gobierno de España. Este anuncio se produce un día después de la detención del etarra Asier Guridi Zaloña, fugado desde el año 2001.
En Argentina ya ha comenzado la campaña electoral para las elecciones legislativas que comenzarán el próximo día 27 de octubre. La oposición sigue escalando y Sergio Massa pretende romper la hegemonía de Cristina Fernández de Kirchner.
La Guardia Civil ha detenido en Santander a la pareja de la mujer hallada muerta en Palencia. El hombre, natural de la localidad cántabra de Caloca, fue arrestado en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco y ha sido puesto a disposición judicial.
En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, las autoridades francesas han interceptado uno de los mayores alijos de droga registrado en el país galo, casi 1,2 toneladas de cocaína procedentes de Venezuela.
El actor mexicano Eugenio Derbez donará $1,000,000 a todos aquellos afectados en Acapulco tras las tormentas que han sacudido estos días México. Derbez ha comunicado que el dinero procederá de la venta de taquillas de su reciente película proyectada en Estados Unidos.
Hacemos una pausa para la publicidad, seguimos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este es el momento en el que retomamos algunas de las historias más humanas, más emotivas, que hemos contado esta semana en la cadena COPE. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios. Luis Miguel García y Paula Arranz son dos padres que esperan impacientes la llegada de su nuevo hijo.
Fernando Denis es ruso y ya conoce a sus padres adoptivos, pero por distintos motivos han tenido que separarse y esperar para poder volver a verse. Así relataban en el fin de semana de COPE sus nuevos padres cómo fue cuando se conocieron.
Vivimos 5 días, tuvimos la suerte de poderlo ver por la mañana y por la tarde en la casa cuna. El primer día lloró muchísimo, el segundo día ya fue fantástico porque siempre estábamos en el jardín, él disfrutaba mucho, jugábamos con los demás compañeros, fue una experiencia inolvidable.
La impresión es lo que sentimos toda la familia, es nada más reunirnos con ellos, nada más verlos, es que nuestro hijo, que haremos lo que sea por ellos.
Otra de las historias que hemos contado esta semana en COPE la protagoniza Mario Sandoval, que está luchando seriamente contra la desnutrición infantil.
Mario ha aprovechado para pedir que otros restaurantes, porque bueno, ya son 600 restaurantes los que luchan contra la desnutrición, que se unan a esta bonita iniciativa que se basa en recaudar dinero y en poner en marcha menús solidarios, algo que ya hicieron con enorme éxito el año pasado.
El año pasado se regalaron 120.000 euros, se pudieron salvar la vida de 4.000 niños. Son zonas donde la desnutrición infantil es severa, pero es un dato súper importante, ¿no?
También hablamos con David Ormaechea, junto con 2.000 cerrajeros más, se encarga de cambiar las cerraduras de las mujeres que sufren violencia de género.
El mayor pago que podemos tener es la satisfacción de poder colaborar. Las situaciones tan dramáticas en muchas ocasiones, podemos aportar nuestro pequeño granito de arena y dar algo de tranquilidad a esa persona tan angustiada. El 100% nos hacemos cargo las empresas.
El coste entero del cambio de la cerradura de movilidad de todos se encargan ellos. Otra de las historias que nos gustaba a Fernando mucho ha sido una que empezaba así.
Feriados 807, buenas, muy buenas tardes. El contacto rodar, autorizado y el SFLU, la 18 derecha.
Francisco es un piloto que el pasado 17 de agosto realizó su último vuelo. Este era el momento en el que sus compañeros se despedían de él. En la tarde de COPE contaba cómo se sentía.
En mi casa están aburridos de oír la canción porque se la pongo, pero a veces tengo que parar porque me sigo emocionando, es verdad. Sí, la verdad es que cuando la oyes te da un vuelco al corazón. Eran emociones muy intensas de toda la tripulación. Y bueno, casi no podíamos hablar. Nos mirábamos y pues mira y clines, y clines.
No solo recibió este regalo de los controladores, los bomberos le recibieron en pista con un gran arco de agua. La verdad es que es una despedida hecha claramente para alguien muy querido. El piloto estaba tan emocionado cuando lo contaba que así le despedía a Ramón García.
Todos son importantes, es una gran familia.
¿Lo va a echar de menos?
Pues sí, vamos.
Aviador, ¿has traído más clines?
Bueno.
Vámonos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta aquí, Fernando, los testimonios de vida de esta semana.
Gracias, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:37, 5:37 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Hace unos minutos se ha hecho pública la condena del exdirigente chino Bo Xilai. Ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de delitos de malversación de fondos, aceptación de sobornos y abuso de poder. Una condena importante porque supone que el régimen reconoce que entre sus dirigentes hay mucha corrupción. Nos vamos hasta China y está nuestro compañero Pablo M. Díez, que nos cuenta con detalles esta condena.
Bo Xilai, el popular dirigente chino juzgado en agosto por corrupción, ha sido condenado a cadena perpetua. El poderoso exsecretario del Partido Comunista en la megalópolis de Chongqing y exmiembro del Politburó pasará el resto de su vida entre rejas por aceptar sobornos por valor de más de 2,5 millones de euros y por apropiarse de otros 621.000 euros de una obra pública. Además, el tribunal lo ha condenado por abuso de poder por intentar encubrir el asesinato de Neil Haywood, el socio británico que le ayudaba a evadir su fortuna de China. Por dicho crimen, su esposa, Gu Kailai, fue condenada a muerte en agosto del año pasado, una sentencia que quedó suspendida 2 años, lo que suele equivaler a cadena perpetua. El caso de Bo Xilai, uno de los políticos más carismáticos del autoritario régimen chino, ha desatado una lucha de poder dentro del Partido Comunista y destapado el lujoso y disoluto tren de vida de sus dirigentes. Así lo ha revelado la mansión en la Costa Azul francesa que un empresario le regaló a la familia de Bo Xilai y el viaje en un jet privado que hizo a África su hijo, que ha estudiado en Oxford y Harvard, pero es más famoso por sus fiestas y coches deportivos que por sus notas.
Y seguimos con Pablo Medíez porque también es noticia Corea del Norte, que ha enfriado el clima de distensión entre los dos países al posponer, entre Corea del Norte y Corea del Sur, al posponer el reinicio de los encuentros de las familias separadas por la guerra que estaba previsto para este mismo fin de semana.
2 centenares de coreanos, una mitad del norte y la otra mitad del sur, tenían previsto reunirse los próximos días con sus familiares del otro lado, a los que no han visto desde el final de la guerra que dividió a este país asiático hace ya 6 décadas. Tan emotivo encuentro de familias separadas, el primero de los 3 últimos años, iba a tener lugar del próximo martes hasta el lunes 30 de septiembre. Pero Corea del Norte lo suspendió ayer a última hora y por sorpresa, poniendo como excusa la política hostil del gobierno de Seúl y las últimas maniobras militares con Estados Unidos. Con esta decisión, el régimen estalinista dirigido por Kim Jong-un enfría los ánimos tras el reciente acercamiento entre las dos Coreas, materializado con la apertura esta semana del polígono industrial conjunto en la frontera de Kaesong. Con su negativa, Pyongyang presiona a Seúl para reabrir también el complejo turístico del monte Kumgang, que era gestionado en territorio norcoreano por empresas surcoreanas y lleva cerrado desde que un soldado del norte matara a tiros a una turista del sur en 2008. A ambos lados del paralelo 38, 10 millones de familias llevan separadas desde el final de la Guerra de Corea. De ellos, solo 17.000 coreanos de ambos lados han podido reunirse con sus parientes en los últimos 15 años. En lista de espera hay otros 72.000, la mayoría ancianos surcoreanos a los que les quedan pocos años de vida para reencontrarse con sus seres queridos.
Y en Portugal miran con expectación las elecciones alemanas. De su resultado puede depender que la troika flexibilice el objetivo de déficit, algo que de todas maneras parece bastante improbable. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal va a acompañar con mucha preocupación las elecciones legislativas de hoy en Alemania, ya que con la troika Lisboa, realizando al mismo tiempo la octava y la novena evaluación y sin ceder un ápice en la petición del gobierno luso para flexibilizar en 5 décimas del 4 al 4,5% el objetivo de déficit público para 2014, el gobierno de Pasos Coelho dirige sus miradas a la Comisión Europea y a Alemania, ya que esta misma semana se publicaba en un medio de comunicación germánico cómo el gobierno de la canciller Angela Merkel considera que Portugal está en el buen camino y ve muy positivos los recortes y reformas del país vecino. La casi segura victoria de Merkel, aunque sea sin mayoría absoluta, se lo pone muy difícil a Portugal y a Pasos Coelho tras 2 años de gobierno, porque ha decidido tomar un nuevo rumbo y apostar en el crecimiento y el empleo de la mano del nuevo ministro de Economía, Pires de Lima, para evitar a toda costa un segundo rescate.
Y la marcha por la independencia que se celebró ayer en Edimburgo, por la independencia de Escocia, tuvo una escasa participación. Begoña Pérez, Londres.
La marcha contó con la participación de miles de personas, 8.000 según datos de la policía y entre 20.000 y 30.000 según las estimaciones de los participantes. La concentración tuvo comienzo a mediodía en Calton Hill, la colina de Edimburgo, un lugar de encuentro simbólico para los independentistas escoceses, y recorrió varios puntos del centro de la capital. Contó con la participación del ministro principal de Escocia, el independentista Alex Salmond, y representantes de la campaña Yes Scotland, a favor del sí a la independencia, que cuenta también con el apoyo del Partido Verde y del Partido Socialista. Esta marcha fue un acto simbólico que puso el cierre a una semana que marca la cuenta atrás para la celebración del referéndum sobre la independencia el 18 de septiembre del próximo año. Las encuestas apuntan a una victoria del no a la independencia. La última, de la empresa de demoscopia Ipsos Mori, situaba en 28 puntos la diferencia entre los partidarios del no, un 59%, y los partidarios de la separación.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en Bruselas, ha confirmado que el gobierno sirio ha facilitado la información sobre su armamento. Miguel Sánchez.
Ha sido en un breve comunicado en el que esta organización, para evitar la proliferación del armamento químico, organización conocida como OPAC, ha confirmado que ya tiene esa lista elaborada por el régimen sirio y que ha comenzado a trabajar en su verificación. El paso es clave porque es la OPAC la que tendrá que analizar el material y decidir cuáles son los pasos a seguir para eliminar el mismo. Los plazos, eso sí, ya quedaron fijados en el plan de Estados Unidos y Rusia, que refleja que para mediados del año 2014 los inspectores internacionales acudirán a una Siria que ya debe estar libre de armamento químico. El Consejo de Seguridad de la OPAC, en el que se reúnen 41 países integrantes de la organización, una amplia representación de los que firmaron el tratado para eliminar el armamento químico, tenía que reunirse hoy para estudiar toda la situación, pero la cita de momento ha sido aplazada sin que todavía tenga fecha.
Y en el Vaticano, nuevos nombramientos. El Papa Francisco ha nombrado al nuevo responsable para la Congregación del Clero, Ángeles Conde, Roma.
Los sábados se están convirtiendo en días de nombramientos. Ayer el Papa hizo algunos de especial calado. Designó al arzobispo Beniamino Stella nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, el dicasterio vaticano que se ocupa de los sacerdotes y seminaristas de todo el mundo. Otro de los importantes relevos hechos ayer se produjo en el Sínodo de Obispos, en cuya Secretaría General ha colocado al también diplomático Lorenzo Baldisseri. Se trata de un órgano que está llamado a tener un importante peso en la reforma de la Curia planteada por el Papa. Y hoy precisamente Francisco visita Cerdeña, el santuario de Nuestra Señora de Bonaria en Cagliari, un lugar de especial significado para los bonaerenses, porque la ciudad de Buenos Aires toma su nombre de esta Madonna, Nuestra Señora de Bonaria. El Papa tiene una apretada agenda con 5 encuentros, primero con el mundo del trabajo, después con enfermos, presidirá la Eucaristía y el Ángelus en el santuario y por la tarde se verá con un grupo de personas sin hogar atendidas por Caritas, con presidiarios, con el mundo de la cultura y con los jóvenes.
En Israel un soldado ha sido secuestrado y asesinado este fin de semana. Su cadáver ha sido hallado ayer. El asesino tenía por objetivo negociar la liberación de su hermano de la cárcel israelí. Daniel Blumenthal.
Un sargento del ejército israelí, Tomer Hazan, de 20 años de edad, fue secuestrado y asesinado este viernes y su cadáver hallado en la mañana del sábado en una cisterna cerca de la localidad palestina de Saniría, próxima a la ciudad de Calquilia. El asesino, Nadal Amar, de 42 años, fue aprehendido en su casa y confesó que su objetivo era negociar la liberación de su hermano de la cárcel israelí a cambio del cadáver. Amal y Hassan trabajaban juntos en un restaurante de la ciudad de Bat Yam y el viernes el palestino invitó al soldado, su compañero de trabajo, a acompañarle a un sitio donde le mató y arrojó su cuerpo a la cisterna. El hermano de Amar cumple una condena de 30 años de prisión desde 2003 por su participación en atentados terroristas contra israelíes. En mayo de 2011, Israel dejó en libertad a algo más de 1.000 presos palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit después de 5 años de cautiverio en Gaza. El arma del secuestro es una de las más efectivas con las que cuentan los enemigos de Israel y en el pasado soldados israelíes fueron secuestrados a manos de Al-Fatah, Hamas y Hezbollah. El secuestro de 2 soldados en julio de 2006 en la frontera entre Israel y Líbano desencadenó una segunda guerra israelí en ese país contra la organización chiita Hezbollah.
Los etarras refugiados en Venezuela presionan al gobierno de Nicolás Maduro para que no colabore con el gobierno de España. Jacobo García, corresponsal de la zona.
A los refugiados y deportados vascos no ha gustado nada que Nicolás Maduro haya detenido al etarra Asier Guridi, alias Gari, y ha pedido al gobierno chavista que no se implique en la estrategia macabra de represión de España contra el País Vasco. Para este colectivo, mayoritariamente formado por exetarras, la detención es el reflejo de la miseria política y humana del Estado español y definen a su compañero como un trabajador y padre de familia que tuvo que dejar su pueblo huyendo de la tortura. El pasado miércoles, los servicios secretos venezolanos detuvieron a Guridi por un delito de terrorismo y con una orden de busca y captura lanzada desde Francia. El comunicado no dice que Gari vivía en Venezuela con documentación falsa desde hace más de 12 años.
El periodista marroquí Ali Anouzla continuará detenido al menos 4 días más. Rabat, Beatriz Mesa.
La detención de Ali Anouzla por difundir un vídeo sobre Al-Qaeda es un ajuste de cuentas. Nos lo decía un hombre del sistema que ha preferido guardar el anonimato. Ese ajuste de cuentas está relacionado con el caso Galván, el pederasta español, que fue indultado por el rey marroquí. Y es que Ali Anouzla fue quien levantó la noticia del escándalo de la liberación de Daniel Galván por decisión de su majestad Mohamed VI. Era la primera vez que la monarquía alauí quedaba seriamente dañada y ahora el sistema quiere hacérselo pagar a Nuzla, nos decía la misma fuente. El periodista lleva arrestado desde el pasado martes y son muchas las muestras de apoyo que está recibiendo. Se le quiere condenar por hacer apología del terrorismo, pero, según la organización Human Rights Watch, sería difícil probar la incitación a la violencia de un periodista que se limitaba a informar.
Y en París es noticia la danza. Asunción Serena.
El Teatro de Champs-Élysées presenta durante 3 días las estrellas ya consagradas de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo y los que están destinados a asegurar el relevo. Para José Carlos Martínez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza, es una gran oportunidad haber recibido una invitación a participar tras 2 años al frente de la compañía.
Le va a dar y le está dando una visibilidad internacional a la Compañía Nacional de Danza. Llevamos 2 años trabajando, han sido 2 años de transición, ha ido evolucionando todo, hemos creado un nuevo repertorio, hay nuevas coreografías, entonces ahora estamos en la fase de exportar ese trabajo y es como una ventana.
Y son 3 los bailarines que están presentes.
Tayoko Ebehard, Dan Berport y Matías Russo, que además de bailar, ha hecho una de las coreografías que se bailan en la gala. El mismo. Se llama Descamino de Dos y es su primera coreografía que ha hecho en colaboración con Diego Tortelli, otro bailarín.
El programa de estos días es variado, alternan el pas de deux del repertorio clásico y piezas contemporáneas, lo que permite a los bailarines mostrar al exigente público parisino las diferentes facetas de su gran talento.
Hablamos enseguida de la Sagrada Familia, después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Elecciones en Alemania. Elecciones clave para el futuro de Europa. Este domingo, información en directo desde Berlín y el análisis de Jürgen Donges. Y en nuestra escuela de padres, ¿qué hacer para que los niños vean menos tele?
Fin de semana. Sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE. Y ponlo en práctica aquí, durante 1 año, de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se están celebrando unas jornadas de puertas abiertas en la Sagrada Familia, la gran iglesia pensada, diseñada, concebida por Gaudí. Jordi Faulí es arquitecto en la Sagrada Familia y nos va a contar qué sentido tienen estas jornadas de puertas abiertas y cómo va la construcción de ese testimonio de la belleza, porque no se puede utilizar otra expresión para hablar de la Sagrada Familia. Jordi Faulí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por a ustedes.
¿Por qué han querido celebrar una jornada de puertas abiertas?
Mire, primero coincidió, eso es un año consecutivo, que coincidiendo con las fiestas de la ciudad, de la Virgen de la Merced, celebramos unas jornadas de puertas abiertas para que, en el fondo de la actividad, los ciudadanos que lo deseen y que puedan, porque las plazas son limitadas, puedan contemplar las obras actuales y las partes ya construidas. El recorrido principal se hace por las naves del interior de la Basílica, que fueron consagradas en el 2010 por el Santo Padre Benedicto XVI, y se muestran también unos vídeos donde se describe la forma del edificio acabado y el proceso de construcción. También se puede contemplar desde fuera el estado de la construcción, con la construcción, el inicio de la construcción de una de las 2 sacristías, ajá, 2 cúpulas de 40 metros de altura que estarán en 2 esquinas del edificio, y también contemplar los andamios, la construcción del pórtico superior de la fachada de la Pasión, y también los andamios importantes situados encima de las bordes centrales para la construcción de las 6 torres que cubrirán la parte central.
Jordi, ¿cuándo puede estar acabada la gran obra de Gaudí? ¿Qué previsiones tienen ustedes?
Tenemos, como usted dice muy bien, una previsión, que es la de acabar la parte arquitectónica en el año 2026, porque al ritmo actual puede ser posible, aunque tampoco se puede asegurar, y por otro lado también es el aniversario, son 100 años de la muerte de Gaudí. Pero pero al ritmo actual la parte arquitectónica podría estar acabada por este año, en este año. Y es una previsión, aunque lo importante es construir con calidad e interpretando de una manera correcta el proyecto de Gaudí.
En la consagración que llevó a cabo Benedicto XVI en 2010, se vio, el mundo entero vio esa particular concepción que tenía del espacio, de los elementos arquitectónicos, de las columnas, esos elementos vegetales, esa utilización de la luz propia de Gaudí. Ahora, ¿cómo siguen ustedes trabajando en las partes que falta? ¿Hay material que pueda deducir, del que se pueda deducir qué es lo que Gaudí pensó para cada cosa? Porque la fachada del Nacimiento está claro, pero ahora, claro, hay que resolver otras cuestiones. ¿Cómo se trabaja?
Mire, usted ha hablado del interior, de este espacio interior, de esta iglesia de la luz, con las estructuras arbóreas que sirven para apoyar el edificio y para permitir la entrada de luz. Ese espacio interior, Gaudí lo dibujó completamente y lo proyectó al detalle en la nave principal, pero no en crucero y ábside. Y el crucero y el ábside lo proyectamos siguiendo los dibujos de Gaudí y siguiendo las reglas de geometría, de estructura, del modelo importante de la nave principal, que daba las claves para el resto. Y esto es lo que hacemos en todo el edificio y es lo que Gaudí había planeado. Él proyectó en dibujos el conjunto del edificio, dibujos de reducidos, y proyectó maquetas de yeso de escalas importantes, maquetas de yeso de 3, de 5 metros de altura, de partes muy importantes que tenían que servir para su construcción, su proyecto de construcción, y también para definir el proyecto de otras partes similares. Por ejemplo, estamos ahora acabando el proyecto de las torres centrales, siguiendo los dibujos de Gaudí y siguiendo la geometría, la forma, la estructura de la cúpula de la sacristía, que Gaudí proyectó en maquetas y eso como modelo también para las torres centrales. Es el uso de formas arregladas, alabeadas,
sí,
muy resistentes, que nunca nadie utilizó en la arquitectura, que tiene unas reglas que se pueden aplicar en otras situaciones.
Es decir, toda la revolución que supuso Gaudí se sigue aplicando ahora en la Sagrada Familia. Gaudí es un único en la historia de la arquitectura, es una concepción, la suya, absolutamente original, inspirada en formas naturales, con una concepción muy precisa de lo que tendría que significar la representación de los misterios cristianos. ¿Qué novedad supone en este momento Gaudí? ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo sigue presente Gaudí en la arquitectura y en la vida de Barcelona y en el mundo? ¿Cómo se expande la obra de Gaudí?
Mire, Gaudí, que hizo muchos edificios, todos extraordinarios, todos muy adecuados a su función, pero al lugar donde estaban y a la expresión, como usted dice, de formas naturales, porque él quería seguir la obra del creador. O sea, al final fue su obra cumbre que le acompañó toda su vida, a la cual dedicó sus últimos 12 años de manera exclusiva. ¿Para qué? Pues para que fuera expresión del mensaje evangélico, alabanza a Dios, y a partir de la belleza poder conmover las personas en su camino personal. Y lo hacía intentando que la misma arquitectura expresara los misterios cristianos, como usted decía antes. Y por esto acabó la fachada del Nacimiento con una arquitectura de formas naturalistas que expresa perfectamente la creación, un canto de la creación alrededor del Nacimiento de Jesús. De fachada a la persona lo proyectó también muy diferente, porque es una fachada que sus formas tenían también que expresar el dolor, el sufrimiento de la pasión, que es la lugar a abrir la resurrección. El interior, el templo de la luz, para que las personas se encontraran bien y a punto para la celebración eucarística y la oración. Y esta última arquitectura de las naves y de la fachada principal, que también la proyecta en un modelo y eso,
sí,
él, que era una persona muy rigurosa, la proyecta solo, como antes decía, con formas geométricas, buscando las combinaciones adecuadas para expresar con la geometría la naturaleza, formas naturalistas. Esta es una arquitectura que cuando se conoce, como está basada en el rigor de la geometría, pero con la sensibilidad de la naturaleza, es posible de aplicar en otras arquitecturas.
Yeah.
Y pienso que Gaudí, esto que la arquitectura de Gaudí puede influir muy bien en generaciones de arquitectos.
Todavía está por delante todo el tesoro, toda la riqueza que Gaudí nos legó, para explotarlo, para disfrutarlo, para vivir esa belleza de la que Jordi Faulí nos hablaba, esa belleza que tira para lo alto. Jordi Faulí, arquitecto de la Sagrada Familia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
A las 7:30 hablaremos de cine, hablaremos de Trajano, Circo Máximo, una de las novelas que está vendiendo más, y por supuesto hablaremos de Alemania. Tenemos mucha radio por delante, tenemos una hora y media, les contaremos lo que está sucediendo en Kenia, la última hora, y cuáles son las perspectivas para lo que salga hoy de las urnas en Alemania. I'm